En esta ocasión hablaremos de PC Gamer y cómo armar una económica, pero no solo te voy a decir qué estrategia necesitas, también te voy a explicar cuáles son los motivos y cómo funcionan ciertos componentes. Y lo más importante de todo, este contenido te sacará todas las dudas que tengas antes de elegir qué comprar. Podríamos hacer una breve analogía con la diferencia entre un auto de carreras y uno de uso personal. Al buscar un auto para uso diario, nuestra prioridad suelen ser eficiencia, comodidad, relación costo-rendimiento. Buscamos un vehículo que nos transporte de manera eficaz, sin romper la billetera. Entonces, si estás buscando un consejo sobre cómo maximizar tus recursos económicos sin perder demasiado rendimiento en el camino, es esencial comprender algunos factores claves. Uno de ellos es el funcionamiento de los núcleos al ejecutar un juego, y esto te va a dar la perspectiva necesaria para saber qué procesador o cuántos núcleos necesitas, qué generación o arquitectura, cuál es la que necesito si es para jugar a 60 FPS. Bueno, bienvenidos a la comunidad de Zombie Digital, comencemos. En ciertas situaciones, como en el ámbito de los eSports, se compran procesadores muy potentes, tan potentes que literalmente son dos procesadores gama media en uno solo. Estos procesadores cuentan con dos SSDs y yo no los recomiendo en lo absoluto, y en breve te vas a enterar los motivos. Si querés saber mucho más acerca de los SSDs, tengo un video que te lo dejo por acá, pero no es necesario para entender este. Como ejemplo, veremos dos procesadores de AMD, Ryzen 9 7900X y el 7600X. Este último trae un SSD con 6 núcleos y 12 hilos, y el 7900X trae 2 SSD, dando un total de 12 núcleos y 24 hilos. Prácticamente, o literalmente, son dos 7600X en un solo procesador. Y sin entrar en detalles, también existe la caché dentro del SSD. A pesar de la diferencia de precio casi duplicada entre estos dos modelos, la mejora en el rendimiento del 7900X con más núcleos y frecuencias ligeramente superiores no se traduce proporcionalmente en un aumento del rendimiento. Se paga casi el doble, pero solo se obtiene un máximo del 35% más de FPS, muy lejos del 80% que se paga extra. ¿Por qué sucede todo esto? La CPU asigna procesos a los núcleos disponibles. Todo va bien al principio, pero acá está la trampa. Entre comillas, no es una trampa realmente. La CPU también debe gestionar la temperatura. A medida que los núcleos se activan y se calientan, la CPU busca ser térmicamente eficiente. Para lograrlo, comienza a trasladar procesos entre núcleos activos e inactivos y más fríos. La idea es simple pero efectiva: equilibrar la temperatura para evitar que algunos núcleos se calienten demasiado. Sin embargo, cada vez que un proceso se traslada de un core a otro, se introduce una pequeña pausa, una latencia interna, y esto se hace continuamente y muy rápido, entonces crece mucho más la latencia. Para entenderlo mejor, imagina el procesador como un equipo de trabajo. Si todos tus compañeros están en la misma oficina, la comunicación es más rápida y eficiente. Pero si alguno está en un edificio diferente, la información que necesitas compartir tardará más en llegar. Lo mismo ocurre con un procesador con más de un SSD. En un procesador con un solo SSD, la latencia al mover procesos entre núcleos internos es mínima. De igual manera, los que buscan optimizar al máximo sus procesadores de 6 núcleos, en juegos que solo usen 4, desactivan 2 cores para mejorar la fluidez y mantener los FPS lo más constante posible. Sin embargo, en procesadores con 2 SSDs la penalización se vuelve más evidente, ya que la eficiencia térmica choca con la eficiencia en rendimiento. AMD ha solucionado este problema al no desactivar completamente un SSD, pero sí al no utilizarlo al ejecutar juegos. Por lo tanto, es evidente que pagar casi el doble para usar la mitad de tu procesador no es viable en un uso cotidiano. Solo es viable si sos un profesional, en este caso usará todo el potencial, o jugás eSport de manera profesional, donde en cualquiera de ambos casos no importa lo que pagás por el rendimiento, porque tu ingreso depende de la performance de tu computadora. Son escenarios muy diferentes al de una PC gamer convencional. Por este motivo es que no se necesita un procesador de más de 6 núcleos y 12 hilos. Pero te daré el primer consejo que te tranquilizará aún más. cuando los juegos empezaron a usar 4 núcleos y 8 hilos, todavía la mayoría tenía 2 núcleos y 4 hilos, y también se podía jugar a esos juegos sin problemas. Obvio, usaba más porcentaje del procesador, pero no había problemas. Ahora que se está empezando a usar más los 6 núcleos y 12 hilos, tampoco hay problema en jugar a esos juegos con uno de 4 núcleos y 8 hilos, como tampoco habrá problema en jugar juegos el día que aprovechen los 8 núcleos y 16 hilos, podrá jugar tranquilamente con uno de 6 núcleos y 12 hilos. También puedes plantearte la compra de esta manera: no existe un procesador de 4 núcleos y 8 hilos que no pueda mover un juego AAA a 60 FPS. Si vos sos feliz a esa cantidad de FPS, no necesitas uno de mayor cantidad. Si querés jugar entre 90 y 120, buscaría sí o sí uno de 6 núcleos y 12 hilos. Yo siempre recomiendo uno de 6 núcleos, hoy día son lo mejor costo-rendimiento y te sirve para unos cuantos años. Pero recordá que mientras no existan juegos que requieran 8 núcleos y 16 hilos, podrás jugar a todo con uno de 4 y 8 hilos. Tu amigo te dijo que ahora vendrán juegos que aprovechen esa cantidad de procesadores y todo quedará obsoleto. Mira, crack, vas a la página de encuesta de Steam y miras el apartado de procesadores. Acá te muestra algo simple: una desarrolladora necesita vender y cuanto más venda, mejor para su negocio, ¿no? Bueno, si sacan un juego a día de hoy que necesite 8 núcleos y 16 hilos, solo se queda con una cuota del 20% del mercado, y de eso hay que restar los que jugarán. Ahora, si sacas un juego que aproveche los 6 núcleos y que se pueda jugar con 4, como es el caso actual, tendrás el 75% de la cuota del mercado para vender tu juego. Y por último, que un juego aproveche todos los núcleos no significa que los necesite. Si mañana un juego como el Counter-Strike aprovechara los 8 núcleos y 16 hilos, lo que pasaría que usaría el 10% de cada uno de los cores, funcionaría mucho más fluido, mantendría una excelente temperatura, daría más FPS, y vos con un procesador de 4 núcleos estarías a 60% de su capacidad, pero podrías jugarlo sin ningún problema. Esto es el mínimo de PC que podés comprar si buscas optimizar al máximo el presupuesto. No es lo recomendado si podés comprar algo más actual, pero quisiera poner una base límite y de ahí para arriba. A mí me gusta en Intel la serie 10 junto con sus placas de la serie 500. En el caso de AMD, los Ryzen 3000 con... bueno, tenés una variedad muy alta de placas bases para elegir. Yo recomiendo la B550. Estas combinaciones que les estoy diciendo no es una recomendación, es como un punto de partida. Esto debería ser lo mínimo. De acá no recomiendo hacia abajo, aunque se puede. Y sí incito a que si pueden comprar algo más actual, lo hagan. Pero no se vayan a lo último si lo que quieren es optimizar al máximo su presupuesto. El que tenga más obviamente irá por algo más actual para mantenerse actualizado. Pero no es algo necesario, y mucho menos si mantenerte actualizado te impide comprar una buena gráfica. Algunos te pueden decir que eso que dije yo es obsoleto y que se quedarán antiguos en poco tiempo por la arquitectura que los juegos modernos cada vez piden más. Déjame que te saque otra duda o miedo infundamentado. Miré los requisitos de los juegos más pesados que recuerdo en Steam. Miré blogs y recopilaciones y no encontré ningún juego que pida un procesador de la serie 10.000 en adelante de Intel o un Ryzen 5000 de AMD. Lo más alto que vi en Ryzen fue uno de la serie 3000, la mayoría eran procesadores de la serie 4000 de Intel, casi una década atrás. Algunos que piden un procesador de la serie 6000, uno solo de la serie 8000, pero que he jugado con un procesador de la serie 4000 y no tuve problemas. Por lo tanto, es fácil darse cuenta si lo que digo es cierto o no. Van a Steam, ven los requisitos de los procesadores que piden los juegos más demandantes y se darán cuenta ustedes mismos que no necesitan una CPU de última generación. Incluso Steam hace poco sacó un comunicado hablando sobre sus encuestas y el comportamiento de las personas a la hora de actualizar, y no se ven actualizaciones en gráficas, mucho menos en RAM, pero sí hay un aumento de la cantidad de núcleos de la CPU de 6 a 8 y a 16. Y mientras tanto, tenemos un Alan Wake 2 que no da más de 2 FPS en gráficas antiguas de AMD como la serie 500. Para abajo los juegos no piden diferente arquitectura de CPU, pero sí se arrastran más cuando intentan hacer uso de las tecnologías que existen desde la RTX 20 como mesh shaders. Y no solo eso, AMD lo implementó primero en las gráficas Vega, después no sé qué pasó, pero tenemos que empezar a abrir los ojos y darnos cuenta que la CPU hoy en día quedó en un segundo plano. Por las dudas aclaro que la combinación que les mencioné anteriormente cuenta con la posibilidad de cambiar solamente el procesador y tendrías compatibilidad con PCI Express 4.0, que no da más rendimiento en gráficas, pero a muchos los hace dormir más tranquilo. Por ejemplo, en la serie de Intel con una placa base de 500 podrías ponerle un 11400 a futuro y tendrías 6 núcleos y 12 hilos. Por otro lado, tengan en cuenta lo siguiente al comprar la combinación de procesadores y placas bases. Algunos todavía en mi país, Argentina, por graves problemas económicos que existen desde hace años, buscan la serie 4000 de Intel porque realmente tiene muy buenos resultados en juegos, pero el precio es muy similar al de un procesador 10100. Tenemos que darnos cuenta que un 10100 es gama de entrada y se puede poner en una placa base gama de entrada. Mientras que uno de la serie 4000 que sirva a día de hoy para juegos sería gama entusiasta y requiere una placa base como mínimo gama media, que son muy difíciles de conseguir. Quizás con suerte consigas una gama entusiasta. A veces, cuando nos vamos muy atrás, la disponibilidad del producto es escasa, y si nos pasa algo a futuro con la placa base y no podemos comprarla porque no hay en el mercado, lo que pasará serán dos cosas: o será muy cara por la poca disponibilidad, o no conseguís ese recambio. Esto puede pasar con cualquier PC que armemos con componentes muy antiguos. Obviamente alguno te va a preguntar, sí, pero comprando una placa base gama de entrada, ¿cuánto me va a durar? Bueno, esto es algo que se daba hace unos años atrás, muchos años atrás, porque para abaratar los costos de las placas bases se usaban capacitores electrolíticos que son menos duraderos y solo la gama alta usaba capacitores sólidos. Hoy día todas las gamas usan capacitores sólidos, que son mucho más fuertes y resistentes con el paso del tiempo. El mayor problema lo tendrás con los VRM, que si pones algo de 4 núcleos no será un problema, y si pones uno de 6 núcleos de la generación Alder Lake, reduciendo el consumo en un 5% no estresarás los VRM y la placa base te durará mucho más. Lo próximo que te dirán es, pero a esa placa base no le puedes poner una buena gráfica porque no la soportará. No importa la gráfica que le pongas, porque lo que estresa a la placa base es el procesador, porque exige los VRM. La GPU no, porque tiene sus propios VRM. Espero que se entienda esta parte. Todo esto es bueno saberlo porque empezamos a entender que estamos ahorrando mucho en TDP. Es más fácil refrigerar un procesador de la serie 10000 que uno de la serie 4000 a igualdad de núcleos. Esto mismo pasa cada vez que nos vamos a tecnologías más actuales, y esto hace que no necesitemos invertir en un disipador, ejemplo un 10100 o un 12100. No necesitan cambio de disipador, con el de stock va normal, se puede usar en la gama de entrada tranquilamente, mientras que una CPU antigua como la 4070 o la 4090 Intel requiere sí o sí un disipador que tenés que sumar al gasto total. No son baratos los buenos, y si te ahorras eso, casi que llegás a un 10100. Por eso no es tan recomendable irse mucho más atrás. La RAM también es clave a la hora de buscar una combinación de nuestro hardware, y todos miran frecuencias y a veces hasta el CL. Si jugás con gráficas integradas está bien, comprá lo más rápido que puedas, pero también necesitas bastante cantidad, más de la que dice el juego, porque estás usando parte de la RAM como VRAM. Para los que piensan en comprar una gráfica dedicada o ya la tienen, no importa la frecuencia, no importa la tecnología, no importa si es DDR3 o DDR5, eso lo dirá la compatibilidad de la placa base y la generación de procesador, pero no existe un solo juego en el mercado que pida como requisito una memoria de determinada velocidad, frecuencia o arquitectura. Solo piden cantidad, no busquen más allá de eso, porque no existen datos que diga que un juego necesita X DDR para funcionar. Es como el PCI Express, pones una 4090 en un PCI Express 3.0, funcionará exactamente igual que en un 5.0 o en un 4.0. No hay diferencia porque todavía no se aprovecha ni siquiera el PCI Express 4.0 en placas gráficas, solo se tiene compatibilidad. Esto no es una crítica a los que compran lo más nuevo, es simplemente una guía recomendación para los que tienen dudas sobre comprar algo más antiguo porque no les alcanza para otra cosa. Entonces lo que te sugiero es que compres un procesador más antiguo, no te vayas a un extremo, lo que importa realmente es la potencia de tu placa gráfica. Tampoco estoy diciendo que pongas 4 núcleos emparejados con una 4090, hay que tener cabeza, lo aclaro porque después en los comentarios me encuentro de todo. El motivo de que siempre recomiendo cosas más nuevas en mi canal es porque no puedo recomendar algo que ya no está en el mercado y que necesitas comprarlo de segunda mano o esté quedándose obsoleto en soporte. Espero que se entienda el espíritu de este video. Ahora sí, gracias por llegar hasta el final. Espero te sirva el contenido. Nos vemos en el próximo video.